creamos contenido para evangelizar el continente digital,
ofreciendo a la sociedad una respuesta respecto al mundo en que vivimos,
con base en los documentos de la Iglesia Católica
y de la espiritualidad de nuestro Padre San Francisco de Asís.
Bienvenido a tu podcast de Café con Café.
Lectura del mundo
en clave franciscana.
Paz y bien.
Paz y bien, hermanos y hermanas, bienvenidos a su programa, a su espacio de Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. El día de hoy, como todos los miércoles, tenemos un temazo bastante interesante. Siguiendo con la línea de revisar los documentos del Concilio Vaticano II, hoy tenemos el tema del Lumen Gentium. Vamos a profundizar un poquito en este tema. Vamos a ver cuáles son las facultades y las descripciones de esta constitución dogmática, y vamos a ver también qué de nuevo nos trae esta constitución en el marco del Concilio Vaticano II. Y bueno, pues no estoy solo, tenemos la visita de un gran fraile que nos ayuda mucho en la formación teológica aquí en el Instituto de Teología Franciscana, Fray Diego Madera, doctor en Derecho Canónico. Fray Diego, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este espacio, a este programa. Y aparte, pues tengo que presumir un poquito, ¿verdad? Tengo la suerte de compartir con él en la Fraternidad de la Santa Cruz. Entonces, Fray Diego, bienvenido.
Muchas gracias, Fray Ángel, muchas gracias. Con mucho gusto acepté esta invitación. Son momentos que uno disfruta mucho, sobre todo compartiendo las cosas que el Señor nos ha regalado.
Excelente,
gracias,
Fray Diego.
Gracias por la invitación.
Excelente. Y bueno, como le comentaba, hemos estado revisando un poquito de forma, como le comentaba antes de comenzar el programa, de forma anecdótica, de una forma, estos cambios que han ido sucediendo dentro de la Iglesia, que eran necesarios. Hay varios elementos históricos que ya los revisamos en programas pasados, históricos, sociales, económicos, que necesitaban una respuesta de la Iglesia. Entonces, hemos visto los diferentes documentos, pero aquí Lumen Gentium, que es una constitución dogmática, trata también de globalizar el sentido del deber dentro de la Iglesia. Una pregunta, Padre Diego, ya empezando con esto, yéndonos de lleno. ¿Qué cambios son los que considera que eran necesarios dentro de la Iglesia? Es decir, ya hablamos que hay cambios económicos, sociales y demás, pero puntualmente, en su opinión, ¿cuáles son estos cambios que la Iglesia atiende?
Sí. Bueno, basándonos en la postura de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, con toda certeza, sin temor a equivocarme, lo que Lumen Gentium se propone es sobre todo ubicar el rol de la Iglesia en la sociedad moderna. El Concilio Vaticano II, gracias a esta inspiración del Espíritu Santo en Juan 23, que luego tuvo continuidad en San Pablo VI ahora, tuvo la preciosa okay. interrogación de preguntarse sobre quién era la Iglesia en ese momento histórico, claro, para el mundo. Entonces, esto fue una pregunta muy estratégica y muy importante, sobre todo para los tiempos que estábamos viviendo, porque, ante todo, lo que Lumen Gentium se propone es decir, porque en realidad esta es la respuesta. Lumen Gentium es la respuesta a esta gran pregunta: ¿quién es la Iglesia en el mundo? Esa es la respuesta, ¿no? Entonces, la Constitución se desarrolla precisamente con esta visión, con este propósito. Claro. Y no está de sobra mencionar el momento histórico que vivíamos. Es decir, el concepto de sociedad no era precisamente el mejor, ¿no? Uh-huh. El concepto de fraternidad, de sociedad, de democracia, de comunidad, no eran precisamente los mejores en ese tiempo, porque el siglo XX comienza uh-huh. precisamente con una crisis de identidad sociológica.
Muy bien.
Vienen los sistemas estos que confunden, hablando, por ejemplo, del comunismo, del socialismo.
Claro. Las guerras mundiales.
Exactamente. Sí. Esta falta de identidad social, uh-huh. la iglesia dice, bueno, ante esta sociedad que parece somos? No tener en claro quién es la iglesia, ¿no?
Okay.
Entonces, realmente, Lumen Gentium es precisamente una respuesta a la comunidad, porque en realidad es lo que sintetiza Lumen Gentium, quién es la comunidad de la iglesia en el mundo y, lógicamente, quién es esta comunidad, cuál es su lugar en el mundo actualmente, cuál es el lugar de la iglesia actualmente uh-huh. en el mundo.
Fíjese, Padre Diego, que hace algunos días estaba platicando con el Padre Ventura, que ya es un padre que ya más grande para nuestros hermanos que no lo conocen. A él le tocó este cambio sí. conciliar, ¿no? Sí. Cómo la iglesia concebía, no nada más la iglesia como tal, sino la sociedad. Sí. Y después del Concilio Vaticano II viene un verdadero cambio sí. que costó trabajo.
Sí,
costó trabajo implementarlo. Incluso todavía hoy batallamos un poquito como para poner en marcha esto.
Sí.
Sobre todo porque tanto Lumen Gentium como la iglesia en general utiliza todavía términos que podrían interpretarse de otras maneras, ¿no? Como por ejemplo el término de jerarquía. Uh-huh. Cuando se habla, por ejemplo, de ese término, padre, jerarquía en la iglesia, uh-huh. ¿cómo lo tenemos que entender?
Sí.
¿Cuáles son los elementos que nos podríamos anclar uh-huh. o se debe de entender como se entiende normalmente, como una monarquía absolutista sí. o más bien, ¿cuál es el rol de la jerarquía dentro de la iglesia?
Sí, Lumen Gentium uh-huh. es muy clara en esta,
claro.
en especificar esta situación. Precisamente al hablar de la iglesia uh-huh. Como jerárquica, como el lugar, como en una realidad donde también ocupan un lugar importante los consagrados y los laicos, porque prácticamente así es como se desenvuelven los capítulos de Lumen Gentium.
Claro.
Lumen Gentium quiere decir esto: la iglesia ya no es solamente jerárquica. Es decir, la iglesia no es solamente jerárquica.
Wow.
Ahora la iglesia también es carismática, la iglesia también goza de otros tantas realidades, cualidades, ministerios, dones que son parte con natural a la iglesia. Uh-huh. La jerarquía es un elemento de la iglesia, ¿no?
Claro.
Y luego decir jerarquía no significa, en la mentalidad del Concilio Vaticano II, uh-huh. no significa solamente hablar de autoridad. O sea,
muy bien.
En el triamunere, del que tanto habla, sobre todo el Código de Derecho Canónico, cuando uh-huh. habla de la función del obispo de santificar, enseñar y gobernar, no habla solamente de gobernar. O sea, habla
claro.
de que la misión del obispo también es santificar y enseñar al pueblo de Dios, ¿no? Entonces, y luego también gobernarlo, claro está. Uh-huh. Pero no es solamente la jerarquía. Nosotros creo yo que en el uso común del término, cuando hablamos de jerarquía, hablamos de gobierno. Pero en realidad no es solamente gobierno. Es decir, el obispo es cierto que está investido del sacramento del orden de una forma genuina, única. Esto es cierto.
Okay.
Pero también es cierto que su función es también el de ser padre, el de ser pastor, el de ser testimonio, el de ser vida,
bien.
El de ser el que santifica, el que enseña, el que acompaña, el que camina con un pueblo, ¿no? Entonces,
ajá.
con un pueblo que forma, que es, con una comunidad que es parte esencial también del todo, ¿no? No, aquí no se trata, no hay, no, en el pueblo de Dios que camina con el Señor, con Cristo, que es la luz, porque al fin, por eso se llaman Lumen Gentium, ¿no? Porque la luz de las gentes es Cristo. Eso es lo primero que quiere ubicar el
excelente.
Documento. Es decir, la luz uh-huh. de las gentes tiene uh-huh. al centro Cristo. El centro no somos nosotros, es Cristo. Cristo colocado al centro, entonces vienen Entonces, sí, diseminados, panorámicamente vistos, todos los roles dentro de este pueblo que camina, teniendo a Cristo en el centro. Tan uh-huh. importantes unos elementos como otros, pero desde luego, como ya decías, respetando sus roles de cada quien.
Excelente. De hecho, recordaba aquí algunas frases que veíamos el semestre pasado, precisamente cuando estábamos viendo el libro 2, del Código de Derecho Canónico. Usted hacía una mención con respecto a esta diferencia, porque hablamos de diferencia, ¿verdad? Pero estamos hablando de diferencia dentro de la misma dignidad. Usted comentaba en clases, dice, mientras que se tenga claro el rol de nuestra específica misión en la iglesia, la mía y la de los demás, no se malinterpreta el concepto de dignidad. Es decir, ¿existen diferencias en la iglesia?
Existen diferencias en los roles Excelente. De la misión de la iglesia, pero la misión es una. La misión Muy es bien. Una y sobre todo, Lumen Gentium lo que pretende salvar uh-huh. y rescatar es sobre todo dejar en claro que uh-huh. este pueblo de Dios, que Dios se ha escogido, porque claro. nosotros somos la comunidad que Dios escogió. Si tú te fijas, somos una comunidad, no somos una democracia. ¿Por qué? Porque en la democracia hay un pueblo donde... Uh-huh. el pueblo gobierna, es decir, una parte del pueblo gobierna, ¿no?
Claro.
Donde una parte del pueblo manda. En el caso de la comunidad, en el caso de la comunión, no. Uh-huh. Es decir, hay un pueblo, hay una koinonía, hay una comunión uh-huh. donde gobierna Cristo. Entonces, en estos distintos roles que cada uno desenvuelve en la comunidad, en la comunión, Excelente. Es esencial su rol para fomentar la comunión. Porque la comunión, que significa, que supone siempre relación y comunidad, es indispensable uh-huh. el rol que tú desempeñas como religioso, es importante el rol que desempeña la religiosa, es importante el rol que desempeña el casado, el fiel casado, y es claro. importante el rol que desempeña el obispo, ¿no? Estos elementos, estos roles unidos entre sí en comunión, uh-huh. en coinonía, hacen comunidad y hacen comunión. Hacen la liturgia de la comunidad de la liturgia, ¿no? Wow. Que camina junta, que camina hacia Dios, teniendo como Cristo al centro, uh-huh. pero recordando la importancia de cada uno en el rol y en el papel que cada uno juega.
Excelente. Y yo creo que esto es bastante interesante porque, como usted lo menciona, cada parte de la iglesia ejerce un rol determinado, sin por eso menospreciar o infravalorar o sobreestimar los diferentes roles que se siguen. Simplemente, como usted lo mencionaba, Cristo va al centro y alrededor toda su iglesia como rebaño, ¿no? Claro. En torno al pastor. Y usted también lo mencionaba precisamente en clases, usted decía, el Concilio Vaticano II no niega el concepto de jerarquía, no hay que tener miedo a hablar de jerarquía, es más bien este rol que usted ya mencionó de gobierno, pero no nada más de gobierno, sino también de enseñanza y de santificación, ¿verdad? Sí. Dice, sino que es una iglesia que camina en comunión, lo que usted precisamente acaba de explicar, sí. este rol de comunión que va... que nos hace partícipes precisamente de la Iglesia de Cristo y que prácticamente todo el Concilio Vaticano II lo deja bien en claro, ¿verdad? Que somos una iglesia en comunión, que dialoga, que está abierta, que responde a las necesidades actuales tanto de la sociedad como del mundo entero. No nada más se ensimisma en la iglesia, sino que abre. De hecho, eso lo veíamos en los otros documentos, que la iglesia trata de abrir estas puertas al diálogo. Y lo hemos visto incluso también en clases de derecho canónico. Ese confronto, ese diálogo, el cual nos puede dar muchos frutos, ¿no? Sí. Frutos de comunión. Excelente. Con respecto entonces a la figura del laico, Fray, continuando con el análisis, perdón, del documento, uh-huh. llegamos a la parte en la que se habla del laico. Uh-huh. Anteriormente ya lo hemos tocado, por ejemplo, en Sacrosanctum Concilium y Gaudium et Spes, cuando se habla de que la figura del laico tiene una especial atención de parte del Concilio Vaticano II. No es que no estuviera el laico o no existiera para la vida de la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II le pone una especial atención a la figura del laico, el desarrollo del laico en la Iglesia. Uh-huh. Para Lumen Gentium también se menciona el rol del laico. Uh-huh. ¿Cuál es el rol del laico que Lumen Gentium nos propone, padre?
Sí. Sí, yo creo que aquí hay que considerar uh-huh. algo que alguna vez un especialista dijo, uh-huh. Analizando sobre todo las constituciones del Concilio Vaticano II. Él decía que era importante que nosotros, al profundizar en los documentos conciliares, ajá. tuviéramos una misión hermenéutica de los documentos. Y esto era sobre todo con el propósito de que viéramos una secuencia en ellos. Es decir, claro. que no viéramos los documentos aislados, las constituciones, los decretos, sino unidos. Entonces, eso es importante mencionarlo, sobre todo porque posiblemente Lumen Gentium, al, uh-huh. querer hacer una distinción, digamos, uh-huh. sacramental, ontológica, uh-huh. De cada uno de los roles, a lo mejor es un poquito decepcionante. ¿Por claro. qué? Porque no es este momento en el que esta constitución específica se propone profundizar en cada uh-huh. uno de los roles, sino más bien Lumen Gentium lo que quiere, pero okay. sí lo menciona cada uno de los roles, ¿por qué? Porque supone esta visión hermenéutica, de hecho vendrá otro momento en donde uh-huh. se hablará precisamente de la importancia de los laicos, uh-huh. y momentos muy, muy importantes en relación al rol de los laicos en la Iglesia. Sin embargo, claro. si queremos encontrar esta profundización en Lumen Gentium, a lo mejor nos va a decepcionar un poquito. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir sobre el laicado, sobre el rol del laico desde Lumen Gentium? Uh-huh. Bueno, ante todo, lo que Lumen Gentium trata de especificar es cómo esta Iglesia, que tiene sus distintos roles y que está en misión, uh-huh. desde los roles de cada uno, desde el invaluable rol del laico, del invaluable rol del religioso y del invaluable rol de la jerarquía, entonces ellos se complementan y llevan a cabo una misión mistérica, una misión okay. en comunión mistérica. Y eso es importante porque, uh-huh. porque como tú puedes ver, los bautizados, todos los fieles, sea quien sea, todos los fieles bautizados, uh-huh. en Lumen Gentium nos dice, ustedes son la Iglesia Sacramento, porque incluso usa esa palabra, ustedes son uh-huh. la Iglesia Sacramento, ustedes son la Iglesia Misterio Sacramento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos aquello que externamente ve una cosa, pero que simboliza y significa otra, ¿no?
Ok.
Entonces, la uh-huh. jerarquía, los religiosos, los laicos, uh-huh. todos los fieles en general, son un misterio sacramento en comunión. ¿Esto qué quiere decir? Que son una realidad que vemos, pero que significan otra
más.
Una realidad que palpamos con okay. los sentidos, pero que simbólicamente son otra cosa, ¿no? Wow. Entonces, por eso, más que hablar de roles específicos en una constitución como Lumen Gentium, hay que insistir sobre todo en mm. la necesidad, comprendiendo desde otros documentos la dignidad invaluable de cada uno, uh-huh. El papel importante que proyectamos juntos, porque esta Iglesia, misterio, comunión, okay. o misterio, koinonía, ¿no? Se proyecta, es decir, es una realidad que ve algo y que significa y simboliza totalmente otra cosa. Entonces, okay. Cristo, que es luz del mundo, que ha elegido este pueblo y que quiere que este pueblo, este grupo de fieles, vea una realidad, pero signifique totalmente otra cosa, ¿no? Entonces, de ahí la dignidad de cada uno de los roles, pero sin tener, sin equivocarnos, que después, por ejemplo, lo que hará Gaudium et Spes, que ya vieron Gaudium et Spes,
claro.
Gaudium et Spes tiene precisamente esta específica misión o este específico propósito de decir cuál es el rol de estos oficios, de estos específicos oficios en el mundo, en relación con el mundo. Sin embargo, aquí no. Aquí lo que Lumen Gentium pretende sobre todo es indicar y subrayar que esta iglesia, esta societas perfecta de la que habla el Concilio Vaticano II, es esta societas en comunión, esta societas misterio comunión, que es una realidad, se ve una realidad, pero significa totalmente otra. ¿Cuál? La que Cristo quiere proyectar al mundo.
Wow, bastante interesante esta parte de significación. Y fíjese que no me había puesto a pensar en esto, ¿no? Una iglesia que sí, que es una cosa, pero significa algo todavía más profundo.
Eso es lo que lo que se propone Lumen Gentium.
Wow.
Es decir, Cristo ha elegido este pueblo para que lo proyecte a él. Entonces, el estado de vida del fiel, el estado de vida del consagrado, el estado de vida del obispo, sus estados de vida son luz del mundo, pero no luz del mundo porque son luz en sí mismas, sino luz del mundo porque Cristo los eligió para ser la luz. ¿Cuál luz? La luz que irradia Cristo, que es en sí la luz del mundo.
Wow, bastante, bastante interesante lo que usted menciona. Y con esto también quiero agregar otra frasecita que usted nos comentaba en clase de Derecho Canónico. Dice, la dignidad como consecuencia de la libertad para los distintos roles en la actividad. Es decir, lo que usted acaba de comentar, ¿verdad? Cada uno de estos elementos, fragmentos que forma la iglesia, ejerce un rol en la libertad, lo que usted acaba de comentar, y dentro de su misma actividad en la iglesia.
Sí.
Padre Diego, pues estamos llegando un poquito al final de este diálogo que estamos teniendo, que es bastante enriquecedor. Para ir más o menos concluyendo, ¿qué retos tiene el día de hoy la Iglesia Universal, pero sobre todo la Iglesia Latinoamericana, con respecto al Concilio Vaticano II? Es decir, ¿cómo lo hemos ido aplicando? Sabemos que fue un cambio, como le comentaba, estaba platicando con estos padres ya mayores que decían que fue un cambio que costó trabajo, y todavía vemos algunos rezagos, algunos retos que tenemos que ir superando como iglesia. Bajo su opinión, ¿cuáles son esos retos que debemos de cuidar con respecto a estos cambios que vamos teniendo en la iglesia, a estas nuevas posturas, estos nuevos, no sé cómo decirlo, estos nuevos términos que vamos empleando, por ejemplo, el de dignidad, el de jerarquía, el de gobierno, que a veces nos calan un poquito en el oído, ¿no? ¿Qué retos cree usted que son a los que nos debemos de tener especial cuidado?
Sí, es una pregunta muy, muy sabia de tu parte, porque realmente esto es algo que tenemos que remarcar sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo creo que el desafío más grande que el Concilio Vaticano II nos presenta es precisamente en esta, primero, en el empeño de asumir doctrinalmente y magisterialmente las posturas del Concilio Vaticano II. Es decir, reconocer que hay quien oficialmente toma las posturas, ¿no? Porque en torno a la iglesia hoy por hoy, se disparan las posturas, ¿no? Se disparan las posturas.
Claro.
Entonces, esto es un peligro. Eso es un peligro porque cualquiera alza la mano diciendo que esto se hace de un modo, y luego de repente, muy cerca de él, hay otro que alza la mano y dice que se hace de una forma totalmente contraria a la que dijo otro.
Okay.
Entonces, algo que tenemos que tener en claro en la iglesia es que hay una fuente magisterial, hay una fuente doctrinal, hay una fuente doctrinal y magisterial, y nosotros tenemos que recurrir a esta fuente, ¿no?
Okay.
Es decir, la plataforma del Concilio Vaticano II fue muy bien puesta, muy bien puesta. Fue realmente un evento realmente eclesial, porque en la iglesia nunca se había tenido un concilio con la participación de obispos como lo tuvo Vaticano II. Jamás se había dado una cosa así. Entonces, los lineamientos constitucionales, pastorales, incluso me atrevo a decir doctrinales, fueron muy bien planteados, muy bien cimentados. Entonces, uno de los desafíos que nos plantea esta realidad es que estemos dispuestos a enseñar, a comunicar y a compartir lo que en comunión se enseña desde la fuente del magisterio y de la doctrina. Eso es importante. Es decir, nosotros somos todos los fieles estamos obligados a hacer comunión incluso en esto. Comunión en doctrina, comunión en magisterio, comunión en tradición, ¿no? El magisterio, la Sagrada Escritura, la tradición, esto todo se une y desde luego tiene su fuente de inspiración y de interpretación desde el magisterio de la Iglesia. Entonces, un gran desafío, estar en comunión doctrinal en el momento de interpretar el pensamiento del Concilio Vaticano II. Donde, en un mundo donde se disparan las opiniones, pero al final donde se disparan las opiniones, tiene que haber quien da la interpretación oficial de las cosas. Y ese es precisamente el magisterio de la Iglesia.
¡Wow! Excelente, Padre Diego. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito sobre esta constitución dogmática. Muy interesante, toca muchos puntos. Y creo que, pues como usted lo acaba de decir, es un reto para todos nosotros. El primero que nada, reconocer que hay alguien que da las posturas de la Iglesia. Eso, híjole, cuesta trabajo. Y no nada más en la Iglesia, sino todo el ámbito por lo que usted ha comentado, ¿verdad? Ahorita todo mundo tenemos acceso a dar la opinión, seamos expertos o no. Sobre todo por las redes sociales y demás. Claro. Pero bueno, al final de cuentas, la Iglesia es sabia, la Iglesia es maestra y nos da una guía exacta de lo que debemos de hacer si tenemos alguna duda de este aspecto.
Sí, sobre todo, perdón que le interrumpa.
Sí, adelante.
Digo, porque creo me parece importante mencionar cómo la Iglesia ahorita, la Iglesia realmente se reconoce Iglesia, es decir, donde todos y cada uno de los bautizados es Iglesia. Y donde todos y cada uno de los bautizados ha de ser escuchado, porque el Espíritu Santo también está en ellos. Está en ellos como está en el obispo, como está en el religioso, como está... El Espíritu Santo está en cada uno de los bautizados. Entonces, imagínate la riqueza que puede... Imagínate la riqueza que desemboca desde cada bautizado por el don y la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y entonces, el gran desafío está pues... al encontrarnos unificados en la interpretación de estos grandes dones que el Espíritu Santo nos ofrece.
¡Wow! Sí, sí, sí. Igual, o sea, remito a esta frase, a la frase que usted comentaba, ¿no? Todos en la dignidad como consecuencia de la libertad en los distintos roles de la actividad. Es decir, todos desempeñamos un rol con nuestros diferentes, nuestras diferentes actividades y demás que realizamos dentro de la Iglesia, pero tenemos un lugar dentro de ella, específico,
definitivamente,
y merecido, y digno, aparte.
Sí, sí.
Fray
Porque
Diego...
Dios nos ha escogido.
Excelente.
Dios nos llamó a ser parte de este pueblo.
Excelente. Fray Diego, muchísimas, muchísimas gracias por apoyarnos con este proyecto, por estar aquí con nosotros. Pues les vuelvo a remarcar, Fray Diego es profesor aquí en el Instituto de Teología, y nos ha hecho pues el honor de estar el día de hoy aquí compartiendo esta constitución dogmática Lumen Gentium. Fray Diego, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que esto nos valga puntos extra en la materia.
Vamos a considerar.
Excelente, Fray Diego. Bueno, pues un último mensaje que quiera compartirnos a nuestros hermanos antes de despedirnos.
Pues solo a mí me motiva mucho el pensar que todos somos capaces de profundizar en los documentos conciliares. Y luego me motiva mucho pensar en que el ABC de nuestra fe cristiana, desde sus lineamientos doctrinales, está precisamente en los documentos conciliares. La invitación a profundizarlos. A profundizarlos a nivel parroquial, a nivel personal, a nivel grupal. Es decir... ya que nos gusta, somos curiosos y nos gusta un poco conocer aquí, conocer allá, que tengamos la curiosidad también de valorar la profundidad y el sentido de los documentos conciliares desde su realidad más profunda y significativa. Eso.
Excelente. Pues bueno, mis hermanos, los dejo entonces con esta invitación de Fray Diego Madera a profundizar en los documentos de la Iglesia Católica, en tu Iglesia, en estos documentos a la Iglesia que tú perteneces, que tú eres parte. Entonces, pues esta recomendación yo creo que lo dice todo, ¿verdad? Profundicemos, acerquémonos. Ahora que tenemos tantas posibilidades de conseguir información instantáneamente, entonces utilicemos estas herramientas que tenemos a nuestra disposición precisamente para lograr esta profundización. Muchísimas gracias, Fray Diego,
gracias,
por acompañarnos. Dios lo bendiga
gracias.
Muchísimo.
Bendiciones. Saludos a todos.
Saludos también a Fray Sergio, se nos pasaba también, anda un poquito malito, no pudo acompañarnos el día de hoy, pero bueno, igualmente le agradecemos y lo saludamos desde aquí.
Cosita, un saludo.
Ya te pusimos falta, Checo, ni modo. Muy bien, mis hermanos, pues muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más, en este tu espacio de Café con Café, lectura del mundo en clave franciscana. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, paz y bien.